Radio Nacional Clásica presenta Omni, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días. Una nueva emisión de Omni, un programa con objetos musicales no identificados, puntualmente a las 11, como cada domingo aquí, en la radio de todos, la Radio Nacional, su frecuencia clásica. Como siempre, tratando de traer para ustedes músicas de hoy, de las que se hicieron hace un ratito apenas, y siempre tratando de aportar algún dato para que la puerta de entrada a esas obras sea lo más amable posible. Hoy vamos a empezar con una obra de Eric Onna, compositor argentino. Después vamos a hablar de Eric Onna, después vamos a hablar de los compositores que hoy participan del programa, pero me gustaría empezar directamente presentando la obra que vamos a escuchar. Una obra que en su título en inglés es Tiger, un patriarca. Una obra cuyo título es El tigre y el monje, podríamos decirlo. Alude a una pintura del siglo X. En el siglo X, Sichuan, un pintor chino originario de la región de Chengdu, se convierte en uno de los principales artistas de la técnica de la pintura con tinta. Una de sus pinturas, esta que estamos mencionando, muestra la relación entre un monje y un tigre. Los monjes budistas adoran a la figura del tigre y conviven muchas veces con ellos. Conviven en armonía como resultado de una profunda filosofía acerca de la preservación de la vida y de la comunidad de las especies, de las cuales nosotros no somos más que una de ellas. Si uno se fija en la pintura, a la vez que se pueden inferir las figuras del tigre y del monje, trasunta una cierta abstracción. Y entonces voy a alguna de las cosas que nos dice Onna sobre la impresión que causa en él esta pintura y que dispara la escritura de la obra. Dice: un fuerte y oscuro trazo de pincel apenas sugiere la imagen del patriarca durmiendo en un tigre dormido. Como el libro nos dice, la imagen simboliza el estado de calma, seguridad y dominio sobre los poderes externos que se pueden alcanzar mediante la técnica de la meditación budista. Y aquí viene una situación sumamente interesante. Oscar Wilde habría dicho, en palabras de Onna, que uno puede, a riesgo propio, interpretar la imagen por su superficie o por lo que representa o simboliza. Y aquí la opción del compositor. Tal vez un compositor pudiera haber ido por el lado de la metáfora y establecer un mundo sonoro que reflejara esa sensación de paz y de comunión entre el tigre y el monje, esa confianza mutua. Sin embargo, la otra opción es no ir por el simbolismo, y esto es lo que hace Oña. Vuelvo a sus palabras. No me arriesgo, el simbolismo se me escapa. Estoy atrapado en la superficie, atrapado por la tensión entre el trazo de pincel pesado, casi una forma abstracta, y las débiles acuarelas que completan la figura, dando forma a esa forma abstracta. Es posible adivinar en los toques oscuros y ásperos del movimiento la velocidad de la mano y el brazo. En la témpera, las pinceladas son casi imperceptibles. Los límites entre el fondo y la figura apenas son perceptibles. Esta definición del compositor nos permite entender también la ambivalencia que hay muchas veces entre los creadores y entre los receptores, quienes le adjudican a la música la posibilidad de traducir estados exteriores a ella, un sentimiento, un paisaje, una situación como esta, y entre aquellos que no adentran en la simbología exterior, sino que más bien van hacia la profundidad del lenguaje musical en sí mismo. De esto, creo, se trata el punto de partida de nuestro compositor Erik Oña y su obra El tigre y el monje.
Thank you.
Ahí escuchábamos El tigre y el monje, de Eric Oña. Thürmchen Ensemble, Evelyn Degen en la flauta, Diego Montes al clarinete, Thomas Meixer en la percusión, Irmark Sabelberg al violín y Kaspar Johannes Walter en el violonchelo, bajo la dirección de Eric Oña. La próxima obra que vamos a escuchar es de Marcos Franciosi, compositor argentino también, del cual vamos a hablar dentro de un rato, así como vamos a hablar de Eric Oña. La obra que vamos a presentar de Franciosi se llama Entrópica, título que deviene del término entropía. Entropía es un término que se usa en la termodinámica, pero también se ha usado y mucho en la teoría de la información, una teoría que nace en los años 40 con un ingeniero llamado Claude Shannon, que se dedica a descifrar los mensajes en clave de la guerra. En todo caso, la incertidumbre en términos de esa teoría mide la cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados. O sea, los símbolos con menor probabilidad son los que aportan mayor información. Ahora, en términos de la física, la entropía es la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Y es el resultado diferencial de dos energías enfrentadas. Y ahora voy a palabras de nuestro compositor, Marco Franciosi. En Entrópica, que es una obra para dos flautas, dos cuerpos, dos energías se conjugan. Al hacerlo, sus ordenamientos particulares se fusionan en un nuevo orden, y este orden es el impulso inicial en sí mismo, pero no es explícito. Busca trascender lo casual y lo inmediato. Prefiero pensar, dice Franciosi, acerca de la idea esta de la entropía, que también es la tendencia natural al desorden que tiene el universo en sí mismo, es la segunda ley de la termodinámica. Prefiere pensar, nuestro compositor, que es la pérdida del orden individual en tanto éste es trascendido por un orden plural, una energía común a todas las partes, en este caso dos flautas, dos cuerpos. Procuré para esta obra deducir los materiales desde procedimientos combinatorios e imaginar la entropía no como residuo, como diferencia, sino como sustancia, en cuya búsqueda conspiran dichos procedimientos. Ahí vamos, Entrópica, de Marco Franciosi. Yeah. Entrópica, de Marcos Franciosi, Patricia García y Juliana Moreno, en flautas. Les recuerdo que seguimos desde casa haciendo el programa, por lo tanto no estamos en el estudio y no tenemos un teléfono al cual nos puedan llamar si así quisieran. Pero unos cuantos oyentes en la semana nos escriben o para saludarnos o para hacernos alguna consulta o para refrescar alguno de los datos que aportamos aquí en el programa. omni96.7@gmail.com es el mail. Y si no, por ahí, en los laberintos de Facebook, nos pueden encontrar con mi nombre, Marcelo Delgado. Eric Onia nació en Córdoba en 1961. Creció en San Pablo, Brasil. Después se graduó en composición y dirección orquestal en nuestra Universidad de La Plata y en 1994 en la Universidad de Buffalo, en el estado de Nueva York, donde se convirtió en profesor, así como también en la Facultad de Música Kunitachi de Tokio y en Birmingham y en Basilea, en donde vivió, trabajó y enseñó hasta su tempranísima partida el año pasado. En Argentina dirigió en el Teatro San Martín, en el Argentino de La Plata, en el Colón. Recuerdo particularmente su excelente versión de La ciudad ausente de Gerardo Gandini en el Teatro Argentino de La Plata y en el Teatro Colón dirigiendo In Vain, una extraordinaria obra de Georg Friedrich Haas. En todo caso, un gran compositor y un gran director que, como dije recién, demasiado temprano partió. Por otra parte, Emily Dickinson, que nació en diciembre de 1830 y murió en 1886, y que vivió siempre en Amherst, en Massachusetts, que era quien decía: "La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta sin parar". Fue una gran poeta que casi no publicó a lo largo de su vida, que fue su hermana, Vinnie, la viña, Vinnie le decían, que a la muerte de Emily descubrió centenares de poemas y que la convirtieron en una de las voces poéticas más fuertes de Norteamérica, junto con, por ejemplo, Walt Whitman, por decir algún nombre gigantesco. Las cinco canciones de Eric Onia, una obra de 2003, comienzan siendo parte de un proyecto totalmente diferente, una pieza de teatro musical que se llamaba Cuidado con el perro, escrita en 1996. La pieza se basaba en el mito de Barba Azul. El mismo Onia había escrito el texto, que era un mosaico de poesía del siglo XIX, en inglés, en francés y en alemán. La primera versión era para voz y computadora, sonidos producidos por una computadora. Ahora vamos a escuchar la versión definitiva, que se llama Cinco Lieder, o Cinco Canciones, que es para voz femenina y violonchelo. Y hay aquí la búsqueda del desarrollo de posibilidades expresivas de la voz, expresivas y acústicas, pero no utilizando lo que llamamos habitualmente técnicas extendidas, que para el caso de la voz sería incluir todos los aspectos guturales y ruidosos de la misma, sino más bien a través de la misma escritura, una escritura tradicional, pero con, en palabras del compositor, la elección correcta del registro, del tempo, del uso de las vocales. Son cinco las canciones, cuatro de ellas llevan poesía de Emily Dickinson. La última lleva dos líneas de unos versos de Víctor Hugo. Recurro al compositor. Desde la perspectiva textual, El tema de la pieza es la vida y la muerte, o más bien, el paso entre la vida y la muerte, pero todo tomado con una especie de desapego y aceptación que pensé que era interesante en los poemas de Dickinson. Musicalmente, las piezas tienen cada una su propio registro exclusivo. Y en todo caso, es la música la que debe hablar. Y entonces me callo y escuchamos juntos las 5 canciones de Eric Ogna.
Thank you.
cinco canciones de Eric Oña. Trucke van der Poel en la voz, Caspar Johannes Walter al violonchelo. María Eugenia Luc nació en Rosario. Se formó allí, pero también en Francia e Italia. Reside hace muchos años en Bilbao y allí escribió un maravilloso ciclo de obras agrupados bajo el título De aire y luz. Cada una de las obras está nombrada por cada una de las palabras que guían la meditación en el Qigong: sosegado, suave, profundo, largo, continuo, uniforme, lento y delicado. Zhou es la palabra que nombra lo continuo. Y aquí viene su obra. Joe, de María Eugenia Luc. El ensamble Curaya, dirigido por Andrea Casaniga. Y vamos a terminar con otra obra de Marcos Franciosi, que como Eric Onia nació en Córdoba y que se formó en Córdoba y en Canadá, y que es profesor de composición en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y que ha sido premio Conex y que es uno de nuestros mejores y más grandes compositores, además de una bellísima persona. De Franciosi vamos a escuchar, para terminar nuestro programa de hoy, Y Barrilete de X. Franciosi estudió en un colegio técnico y en esa época en que compuso esta obra, entre 2002 y 2003, en sus propias palabras, estaba interesado en trasladar aspectos de la geometría del espacio, inspirada en diversos conceptos de la arquitectura, principalmente de los constructores de puentes, y que había leído en ese momento muchos textos. Le interesaban básicamente aquellos que abordaban una geometría inspirada en el desarrollo de tejidos y formas orgánicas, como José Calatrava, del cual todos tenemos una referencia, que es el Puente de la Mujer, que está allí en Puerto Madero. En esas tensiones, en esas geometrías imaginarias que trazan y dibujan el espacio de lo invisible, allí está la obra de Marco Franciosi que vamos a escuchar ahora. y Barrilete de X, de Marco Franciosi, la versión del ensamble Dédalus, dirigido por Alejo Mogilyansky. Y se nos fue el programa, casi que no queda tiempo para nada. Recordar que en la producción al aire, como siempre, está Norberto Lara, que aquí estuve, como siempre, con ustedes, que están siempre. Gracias por estar allí. Nos estamos escuchando la próxima semana. Pásenla ustedes muy bien.